La epístola de Judas. La palabra de Dios dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales están reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a meditar los versículos 8 al 10, que dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Otra traducción del versículo dice: asimismo también esos hombres en sus sueños contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo y le disputaba el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir contra él juicio de maldición, sino que le dijo: que el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de las cosas que no conocen, y en las que por instinto conocen, se corrompen como animales irracionales. Y una traducción más que dice: no obstante, estos individuos también contaminan su cuerpo, viven soñando, no aceptan la autoridad de Dios e insultan a los seres espirituales superiores. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando estaba discutiendo con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a maldecir al diablo, sino que le dijo: que el Señor te reprenda. Pero esos critican lo que no entienden, y lo poco que entienden lo usan para destruirse, como si fueran animales que actúan por instinto. Nuestro tema es detectando la infiltración. Y Judas nos está presentando como una infiltración, porque habla de aquellos que se encubiertamente se introducen. Y algo es verdad, y es que ha sido la lucha de todos los tiempos. Lo vemos en las diferentes epístolas, cuando Juan escribe y dice que aquellos que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, y empezaron a causar problemas con falsa enseñanza, infiltrándose dentro de la misma iglesia. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 20, habla y dice: dentro de ustedes mismos van a surgir falsos maestros. Y la verdad es que el enemigo está acechando y está buscando cómo destruir. Y algo que se sabe es que hay una agenda que se está procurando impulsar, y dentro de los enemigos de esta agenda está considerada pues las iglesias evangélicas que son fieles al evangelio. Y hay organizaciones que están aportando mucho dinero con tal de infiltrar iglesias y denominaciones. Y si bien debemos estar listos para detectar la infiltración, no tenemos que olvidar que las cosas que va a describir el escritor bíblico son cosas con las que nacemos por naturaleza, y que debemos tener cuidado no precisamente de empezar primero a mirar quién es el que está infiltrado, porque la infiltración, recordemos, hemos sido redimidos, se nos ha dado un corazón nuevo, pero aún batallamos con la maldad residual en nuestro corazón, y debemos aprender a detectar la infiltración en nosotros mismos y venir al Señor en fe, en arrepentimiento, escuchar y recordarnos constantemente el Evangelio, porque esa infiltración que ciertamente se da de personas que se han infiltrado y se infiltran y se seguirán infiltrando, porque el Señor dijo que va a estar el trigo y la cizaña. No obstante, lo primero que nosotros tenemos que hacer es vigilantes de nosotros mismos, una aplicación primeramente a nuestras vidas. No es que estamos aprendiendo de detectives para estar viendo y fijándonos primero en las otras personas. Recordemos que primeramente el llamado es nuestra mirada en el Señor Jesucristo, y en segundo lugar, después de ver al Señor Jesucristo, yo creo que algo natural que nos va a suceder es que, viendo a Cristo, no vamos a tener ganas de mirar rápidamente a los demás, sino nos va a pasar lo que Isaías. Él vio la gloria de Dios, y lo que él vio enseguida fue la corrupción, la infiltración en sí mismo, y clamó por misericordia. Y algo que podemos mirar ahí que nos va a ayudar a detectar es, va describiendo, el escritor bíblico va a hacer una conexión inmediata entre la frase, dice en el versículo 8, que estos contaminan su cuerpo, que es la palabra que en nuestra traducción aparece como mancilla en la carne. Mancillar es contaminar o manchar, pero dice de la misma manera. O sea, él está haciendo una conexión inmediata con la frase anterior con Sodoma y Gomorra, con gente que vivía en rebelión. Pero antes entre esta conexión hay una frase que describe, y es estos soñadores. ¿Por qué razón estos soñadores mancillan la carne? ¿Cuál es la razón de que llegan a comportarse como personas que es lo que él ha descrito antes? Dice que pervierten la gracia de Dios, convierten el libertinaje, personas que no han entendido ni han sido tocados por la gracia de Dios, porque aquel que ha sido tocado por la gracia de Dios jamás va a convertir la gracia de Dios en libertinaje. El que ha sido objeto de la gracia de Dios va a vivir en libertad, que es muy distinto a vivir en libertinaje. Ahora, ¿qué es lo que hace que estas personas se comporten como se comportaba la gente en Sodoma y Gomorra? Y la primera característica que se nos presenta ahí es que son soñadores. Y bueno, soñadores. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir y en qué momento nosotros podemos caer en esa tendencia de ser soñadores? Y pudiéramos entender que un soñador, en primer lugar, es alguien que no vive la realidad. Alguien que niega la realidad. Y algo eventual que yo creo que traemos de entrada, pero que en los últimos tiempos se está haciendo también muy, muy, muy patente, el hecho de que nuestra cultura en este tiempo es muy susceptible a negar la realidad. Ahora, la realidad está descrita en primer lugar por la palabra de Dios. Y podemos entender que es una persona que no vive apegada a la realidad. ¿Y cuál es la realidad que nosotros tenemos que recordar y ser conscientes primeramente? Vivir pensando que nosotros somos personas buenas, que nosotros podemos llegar a agradar a Dios en nosotros mismos, que nosotros podemos alcanzar nuestra propia salvación ofreciéndole algo a Dios, esforzándonos por hacer nuestras buenas obras, eso es vivir como un soñador. Eso es negar la realidad. Eso está fuera de la realidad. Dios describe la realidad y la realidad no es que nosotros podemos labrar nuestra propia salvación. Yo creo que nacemos de esa manera, porque el hombre siempre anda preguntando, el joven rico identifica lo que pensamos muchas veces. Viene y le dice el Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y el hombre vive soñando, fuera de la realidad, pensando que hay algo que se puede hacer para tener la vida eterna. Y cuando ya estamos en Cristo, que Dios nos guarde de vivir soñando, no podemos crecer a la imagen del Señor por algo que nosotros hagamos en la carne. Pensar que nosotros podemos cambiar exteriormente es soñar. Un cambio externo sin cambio de corazón no es agradable al Señor. La realidad es que Dios demanda un cambio del interior hacia el exterior. No simplemente tener un comportamiento externo sin cambiar el corazón. El Señor, pues justamente tantas veces reprendió a aquellos soñadores de aquel tiempo que vivían fuera de la realidad, que se mostraban bien ante las personas, pero el Señor les decía, ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes son, pues están llenos de cosas abominables, porque al final de cuentas, no olvidemos, la realidad es que el Señor ve, esa es la realidad. La realidad, pensar que hay algo que nosotros podemos esconder es vivir soñando, es vivir fuera de la realidad. El Señor Jesús dijo que no hay nada encubierto que no vaya a ser expuesto. Y lo que se dice en las cámaras más privadas, pues va a ser gritado en público. La Escritura nos dice, por ejemplo, en el Salmo 139, ahí está la realidad. El Señor nos ha examinado y nos ha conocido. Él sabe desde lejos nuestros pensamientos. Aún no hemos dicho lo que vamos a decir, el Señor ya sabe qué vamos a decir. Y la realidad, esa es la realidad. Vivir de otra manera es vivir soñando. La realidad es lo que dice Apocalipsis, aquel que está caminando en medio de los siete candeleros de oro, cuyos ojos son como llama de fuego, ante cuya mirada todas las cosas están desnudas. Esa es realidad. ¿Y cuántas veces somos tentados a vivir soñando? Porque creemos que podemos esconder algunas cosas, porque pensamos que nadie nos vio, y la verdad es que no es cierto. Eso es una actitud de soñador. La realidad está descrita en la palabra de Dios. La realidad es que los ojos del Señor todo lo ven. Los ojos del Señor, ante sus ojos están desnudas todas las cosas. Recuerde cuando estudiamos San Juan, la realidad sorprendió a mucha gente y creyeron. Dice el Señor, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y eso tocó el corazón de Natanael. La realidad es que el Señor sabía todo acerca de la mujer samaritana. Y ella fue impactada por eso. Y ella creyó en el Señor. Y esa es la realidad. Que el Señor nos guarde de vivir como soñadores. Negar el Evangelio, no confiar en el Señor Jesucristo y pensar que uno va a alcanzar vida eterna o que uno va a crecer a la semejanza del Señor Jesucristo sin el Evangelio es vivir soñando. Dios no espera nuestro mejor esfuerzo, Dios demanda perfección. Dios no demanda que vivamos lo mejor que podemos, Él demanda justicia. Y Él demanda una justicia perfecta, esa es realidad. Y esa realidad solo se puede alcanzar en el Señor Jesucristo. La realidad es que la única justicia que satisface a Dios es la justicia del Señor Jesucristo. La realidad es que, ¿cuántas veces solemos decir a veces a los niños, eso que haces no agrada a Dios? Bueno, no es completo. La verdad es que nada que hagamos va a agradar a Dios, sino solamente estar en el Señor Jesucristo. Y cuando el niño o el joven o el adulto está en el Señor Jesucristo, por la gracia de Dios, su posición en Cristo que agrada a Dios va a obrar de tal forma que la gracia le va a enseñar a decir no a los deseos pecaminosos. Esa es la realidad. La otra cosa que podemos nosotros entender de soñadores, es muy probable que el escritor bíblico tiene en mente aquellas personas que yo creo que en todos los tiempos han estado de moda. Esos que de pronto dicen, yo soñé y el Señor me habló en el sueño. Esa es otra manera en que podemos ser soñadores. Hermanos, los sueños a veces tienen que ver con nuestras preocupaciones. A veces tienen que ver con las experiencias del día a día. Pero hermano, no te preocupes tanto por tus sueños. Tenemos la palabra profética más segura. Que no salgamos de pronto con preocupaciones por lo que soñamos. Y pudiera inquietarnos a lo que soñamos, porque somos humanos. Pero vengamos al Señor y digamos, el Señor, me inquieta esto que soñé. Pero yo quiero confiar en lo que tu palabra enseña. Y quiero tener tu paz. Y bueno, es la manera en que nos guías. Él habló en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en esos posteriores días ha hablado por el Hijo. Que Dios nos guarde de salir siendo soñadores, personas que empecemos a hablar de nuevas revelaciones por sueños. Quizá pueda ser que tengas una pesadilla por haber cenado de más, pero la palabra profética, la revelación completa que se nos ha dado en el Señor Jesucristo, y confiar plenamente en esa palabra escrita. Entonces, son las dos ideas de lo que puede ser un soñador. Hermanos, está tan cercano a nosotros, y que esa infiltración se puede presentar en nosotros mismos, y se presenta. ¿Cuántas veces estamos, cuando yo me paso buscando el gozo en mis hijos, en mi esposa, en que las cosas salgan como yo lo planeo, estoy viviendo como un soñador? Porque la realidad es que el gozo está en un solo lugar. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando yo intento buscar la paz y no en el Señor, estoy portándome como un soñador. Jamás va a haber paz fuera del Señor. Cristo es el príncipe de paz. Él es nuestra paz. Y fuera de eso no hay paz. Que Dios nos recuerde constantemente su palabra, que el Espíritu Santo nos recuerde la palabra, es nuestra necesidad para no vivir como soñadores. Y que seamos hallados siempre, cuando estemos meditando en nuestro corazón, predicándonos el Evangelio verdadero, no un Evangelio de soñador, sino el Evangelio que está en la palabra del Señor. Ahora, la segunda cosa que nos dice es que, cuando menciona ahí mancilla en la carne y hace la conexión directa con Sodoma y Gomorra, y es que la infiltración puede llevarnos a vivir haciendo lo que nos agrada y hacerlo de manera desenfrenada, o sea, vivir en los placeres temporales del pecado. Y normalmente el falso maestro tiende a ajustar la palabra a su forma de vivir, en lugar de conformar su vida a la palabra. El falso maestro tiende a sacar los pasajes de contexto para justificar malas acciones, y que el Señor nos guarde, aún en las cosas más mínimas. De poder, recuerde que Juan decía, el que dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Y dentro de la gente que se infiltraba, esos que decían que tenían un conocimiento especial, una revelación que solo ellos tenían, y que de pronto negaban que pudieran ellos pecar porque ellos decían que el cuerpo no importaba, y entonces lo que hicieran con su cuerpo no era un problema, y empezaban a torcer la enseñanza de la Escritura y a negar que habían pecado. Que el Señor nos guarde, no tenemos que vivir negando el pecado, sino venir y confesarlo. No tenemos que dejarnos llevar de los deleites temporales del pecado. El Señor llena nuestro corazón está satisfecho en Dios. El verdadero creyente de pronto es engañado y se desvía, pero el Espíritu Santo lo convence de pecado. Y clamemos al Señor, que con el clamor del salmista que decía, ante la realidad es, tú me has examinado y conocido. Y él empieza con esa realidad, el capítulo 139 de los Salmos, y en el último versículo, él clama de una manera que debe ser nuestro clamor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y después dice, ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y hermanos, necesitamos orar eso, porque seguro que hay camino de perversidad. Ese camino no va a dejar de estar hasta que estemos en la gloria. Y el creyente vive consciente de eso. Entre tanto, vamos conociendo al Señor, vamos siendo más conscientes de nuestra debilidad, de nuestro pecado. El creyente, el que Dios lo ha alcanzado con su gracia, aquel a quien Cristo le ha sido revelado, no se vuelve un santurrón. El santurrón es hipócrita, porque el santurrón aparenta y se siente mejor que otros. Pero el creyente verdadero siempre está consciente de que él no es mejor que nadie, que la única diferencia en su vida es la gracia de Dios. Él está consciente de que él puede caer. El que crea estar firme, mire que no caiga. El creyente que está viendo al Señor Jesucristo vive la realidad, no vive como soñador. Pensar que nosotros no podemos caer, pensar que soy mejor que otros, es vivir como un soñador, y eso nos puede llevar discretamente, sutilmente, a deslizar y a de pronto estar justificando cosas pequeñas y llegar a justificar cosas grandes. Y no olvidemos algo, eso de pequeño y grande son conceptos humanos. El pecado es pecado. A los ojos de Dios no existe tal cosa como mortales y veniales, esos son inventos de la gente. A los ojos de Dios no existe tal cosa como pecados respetables, o a veces la gente dice una mentirita piadosa. No existe tal cosa, o si es mentira es del diablo, porque el diablo es mentiroso desde el principio. Y la tercera cosa vuelve a tener que ver con el primer asunto. Dice, y aquí él empieza conectando con lo de Sodoma y Gomorra, y él va a conectar con lo del arcángel Miguel. Y la tercera característica y el tercer asunto que tenemos es ser cuidadoso en nuestra propia vida, es la infiltración nos hace tener problemas con la autoridad. Hermano, antes de venir a Cristo, nosotros, si recuerda usted su infancia, todos tenemos que reconocer que hemos tenido problemas con la autoridad. Nuestros padres tuvieron que batallar con nosotros porque tuvimos problemas con la autoridad. Dice la Escritura aquí, dice, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Rechazan la autoridad. Hermanos, nacemos con un rechazo a la autoridad. Yo he explicado algunas veces anteriormente cómo, pues, la mamá saca a su bebé de 10 días por alguna necesidad, y hay sereno, hay fresco, y la mamá pone el gorrito y el bebé se lo quita. Y primero empieza así suave, pero va subiendo de tono, porque ese bebecito pues rechaza la autoridad. La autoridad Dios la ha establecido y la ha establecido para nuestro bien. Y mamá está procurando proteger a ese pequeño bebé, pero ese pequeño bebé es ingobernable. Ese pequeño bebé nació aborrecedor de Dios. Y tenemos una tendencia en nuestro corazón hacia tener problemas con la autoridad. Pero, ¿qué es lo que podemos entender con la cuestión de problemas con la autoridad? Lo primero es la naturaleza caída. Y Dios nos ha redimido. Y algunos más, otros menos, vamos con esa batalla. Y nuestra necesidad es del Evangelio. A no olvidar otra vez la realidad. La realidad es que no hay autoridad sino la establecida por Dios. Y todo aquel que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Y dónde empezamos con la cuestión de autoridad? Hermanos, el primer asunto de autoridad es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y pidamos a Dios que nos haga vigilantes en nosotros mismos, primero. Si nosotros no detectamos en nosotros mismos, no es lo primero estar tratando de detectar en otros, pero si no detectamos en nosotros mismos por la obra del Espíritu Santo, no vamos a detectar nada. ¿En qué medidas mi vida no se conforma a la autoridad de la Escritura? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, y en todas esas frases, esos verbos, va implícita autoridad para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, toda la Escritura. De pronto hay gente que le gusta el Evangelio de Juan y del Evangelio de Juan no pasa. Hay gente que le gusta el Nuevo Testamento y nada más el Nuevo Testamento. Pero toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Hermanos, que Dios nos ayude a no tener problema, en primer lugar, con esta autoridad, la palabra, su palabra. Y yo creo que aquellos que hemos sido redimidos por su gracia, hemos entendido que Dios es bueno y deseamos su palabra. Hemos entendido que su autoridad es para protección nuestra. Hemos entendido que Dios ha puesto límites para protegernos. Y estamos satisfechos en Dios, estamos gozosos en Dios, tenemos paz en Dios y entendemos las cosas que Él nos llama a hacer, su voluntad, que Dios nos ayude a vivir sometiendo nuestra vida a aquello que es totalmente claro en su palabra. Por ejemplo, ¿qué es claro en su palabra? Es claro en su palabra que oremos, que esta lucha que estamos enfrentando espiritual no es contra carne y sangre. Y que un asunto importante de esta batalla es ser dependientes del Señor en la oración. Y hermanos, es una batalla. Es más fácil estudiar y leer la Biblia que arrodillarnos a orar. Es contra nuestra naturaleza. ¿Qué otra cosa es clara? Congregarse. Congregarse es un asunto claro que Dios ha dicho en su palabra. Y no congregarse es tener un problema con la autoridad. Bueno, puede haber alguna situación, y usted no me la tiene que explicar a mí, si usted tiene alguna situación que es verdaderamente con limpia conciencia, usted puede decir delante de Dios que está impedido, bueno, puede haber la situación. Pero si no hay realmente con limpia conciencia una situación que uno pueda justificar para no congregarse, pues uno está teniendo problemas con la autoridad. Dios expresa que esa es su voluntad para sus hijos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Predicar el Evangelio, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y hay bastantes instrucciones que el Señor nos ha dejado de forma clara. Amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado. Y esas cosas están claras y son cosas en las cuales necesitamos el Evangelio. Necesitamos venir al Señor Jesucristo. Ahora, también, después de allí, de la autoridad, la palabra de Dios, eso es fundamental. No se somete a la palabra de Dios bajo la autoridad del hombre. Primero en nuestras propias vidas y segundo en la iglesia. No vamos a venir aquí a hacer votación para saber si vamos a hacer algo que la Escritura dice no. O sea, no tenemos que venir y preguntar a la congregación si vamos a ordenar una pastora. O sea, la Biblia es la autoridad. Y el simple hecho de poner la Biblia y votar es que nosotros nos estamos levantando en autoridad sobre la Biblia, y eso es un indicador triste. Y cada vez que nosotros nos levantamos contra la palabra, nos debe indicar algo triste. Y debemos venir al Señor en arrepentimiento y fe. Clamemos al Señor que nos muestre de qué maneras nosotros pues no sometemos nuestra vida a su palabra, y que Él nos haga venir otra vez en arrepentimiento y fe. Busquemos la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo, para vivir en conformidad con la palabra, que es la espada del Espíritu. La otra cosa que aquí está hablando es rechazo a los líderes espirituales. Personas que de pronto empiezan a rechazar la autoridad de los líderes que Dios ha puesto en la iglesia. Cuando estudiamos la tercera epístola de Juan, vimos de Diótrefes, que hablaba mal del apóstol Juan. Y hermanos, que Dios nos ayude. En estos últimos días estamos viviendo situaciones donde están implicadas autoridades de los países. Y que Dios nos ayude a obedecer. Someternos a la autoridad de la palabra de Dios significa orar por nuestras autoridades. Una de las cosas que es clara que tenemos que hacer es orar, porque el corazón del rey está en las manos del Señor, y que Él lo incline a donde Él quiere. Y sabemos que la gente que está gobernando la Biblia, Jesús nos dijo claramente que ellos lo hacen para tener poder, dominio sobre las personas. Y no obstante, también sabemos que Dios los ha puesto con un propósito, y es evidente que no están cumpliendo el propósito. Y nuestro deber es orar. Clamemos al Señor sabiduría. Dentro de las primeras cosas, las cosas que son claras que tenemos que hacer, uno es orar, la otra es predicar el Evangelio. Orar pueden ser muy rebeldes y enemigos de Dios, y estar llevando adelante una agenda totalmente contraria. Bueno, aún es probable que quizá Dios quiera salvar a alguno de ellos, no lo sabemos. Pero oremos por ellos, que Dios les extienda misericordia. Oremos que de alguna manera, si así es la voluntad de Dios, Dios les haga abrir su ojo y puedan ver que el que es presidente porque Dios preside. Y lo sepa o no lo sepa, Él un día va a dar cuentas porque es responsable de hacerlo en su nombre. El que es de la Suprema Corte de Justicia es juez porque hay un juez justo. Y yo no sé por qué Él está allí, no sé si lo sabe o no lo sabe, pero eso no le quita responsabilidad. Un día Él va a dar cuentas, porque Él es juez, porque hay un verdadero juez que Él debe representar. Ellos están para infundir temor al que hace el mal. Y si están infundiendo temor al que hace el bien, pues un día van a dar cuenta a Dios de lo que están haciendo. Pero un punto importante es que Dios nos ayude a hablar de manera respetuosa de las autoridades establecidas, y orar, que seamos fieles en orar por ellos, no vivir rechazando la autoridad. Y por supuesto, debemos hablar verdad y no dejar de hablar la verdad. Y hay cosas en las que no les vamos a poder obedecer, porque cuando ellos nos llamen a pecar, a no predicar el Evangelio, a no decir el consejo de Dios, pues que Dios nos dé su gracia para seguir obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Y el otro asunto aquí, el Judas narra una situación que es la situación de Miguel, y en todo nivel de autoridad debemos ser cuidadosos de cómo nos expresamos de la autoridad. Que Dios nos guarde, nuestros corazones son tentados, nuestro corazón puede ser infiltrado. Podemos apasionarnos por cosas que ocurren, y no olvidemos que esta batalla es espiritual, y el punto no es hablar ofensivamente de esas personas. Al final esas personas están como nosotros estábamos, ciegos, están bajo el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, que los ha engañado. Y van engañando y siendo engañados, y van a ir de mal en peor. Y solo la misericordia de Dios puede obrar y hacer algo distinto. Pero aquí llega un momento en que Judas va a hacer a narrarnos algo que ocurrió cuando Moisés no entró a la tierra prometida. Y es muy probable que hubo, bueno, la Biblia está diciendo que hubo una confrontación entre el arcángel Miguel y el diablo. Y es interesante cómo nosotros tenemos que luchar esta batalla y estar vigilantes ante la infiltración. Hermanos, esta batalla se pelea en el nombre de Dios, por la autoridad de Dios, confiando en el poder de Dios. Y no la manera, lo importante aquí no es qué es lo que peleaban. Es muy probable que lo que se peleó allí fue que quizá el diablo, conociendo el corazón del hombre, pues quiso tener el cuerpo de Moisés para que sea un instrumento de idolatría. Y Dios no lo permitió, y nunca se supo dónde Dios puso el cuerpo de Moisés. Pero lo relevante no es si la lucha fue por eso o no fue por eso. Lo relevante es, siendo Miguel el arcángel quien era. Es interesante que algunos comentaristas dicen que cuando se habla de ángeles se habla en plural, pero cuando se habla de arcángel nunca se usa en la escritura en sentido de plural. O sea, eso quiere decir que muy probablemente hay un arcángel. Y el otro día estábamos, creo que comenté acerca de quién sería el opuesto a Dios. No hay opuesto a Dios. El opuesto al arcángel Miguel es probable que sea Satanás. Ahora, a pesar del rango de autoridad que había ahí, Miguel dijo: el Señor te reprenda. Él no se puso a maldecir al diablo. Y eso es una lección para nosotros. Si el arcángel Miguel, siendo el arcángel Miguel, no profirió juicio de maldición, sino dijo: el Señor te reprenda, que Dios nos ayude a tener esa misma actitud. No importa cuán desencaminados y descarriados estén nuestras autoridades, que Dios nos lleve a orar por ellos. Si Dios nos da la oportunidad de predicarles el Evangelio, hacerlo, pero nunca hablar juicio de maldición. Esta lucha es del Señor. No caigamos, hay gente que hace cosas que son vergonzosas y no tienen nada que ver con la Escritura. Gente que se sube y hace circo y se mofan, se burlan del diablo y dicen tonterías acerca del diablo. El arcángel Miguel no hizo eso. Y es característica de los falsos maestros. Y que el Señor nos guarde y nos dé un espíritu correcto, y oremos al Señor que en este tiempo podamos glorificar a Dios. Queremos que haya justicia, pero no lo deseemos más que a Dios y a su gloria. Va a haber justicia, hermanos. Dios hará justicia. Todas las injusticias que se están cometiendo contra mucha gente que está sufriendo, no va a quedar impune. O Dios salva a algunos de ellos y sus pecados ya están castigados en la cruz, como lo fueron los del apóstol Pablo, que arrastraba a los cristianos y hacía cosas terribles con los creyentes. Esos pecados de Pablo no quedaron impunes. Fueron clavados en la cruz del Señor Jesucristo. Ahí se clavó el acta de los decretos. Y bueno, si Dios salva a algunos de esos, por terribles que sean, por enemigos que sean, si Dios quiere, Él lo puede hacer. Y es nuestro deber orar. Y si Él lo hace, esos pecados no van a quedar sin castigo. Han sido castigados en el Señor Jesucristo. Y si ellos resisten y se mantienen en esa actitud, en breve el príncipe de paz aplastará la cabeza de Satanás y el Señor va a ejecutar venganza de sus enemigos. Y habrá justicia. Y toda la creación va a aplaudir al Señor porque va a haber justicia. De eso no tengamos la menor duda. Es realidad. Ellos están viviendo como soñadores. Y que el Señor nos guarde y que en todo ese nuestro deseo de justicia deseemos más la gloria de Dios. Y que Dios nos ayude a portarnos como Miguel. Que el Señor los reprenda, o que el Señor los salve, o que el Señor los pise y descargue toda su ira sobre ellos por la eternidad. Pero nuestro deber es que el Señor nos ayude a orar por ellos. Oremos por nuestros congresistas, Oremos por nuestros gobernadores, por nuestros secretarios de salud. Oremos que Dios incline su corazón a lo que Él quiere y al final que Dios haga su voluntad. Dios nos llama a orar por ellos para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. Y bueno, al final de cuentas, que Dios haga su voluntad. Y orar va a hacer que nuestro corazón se alinee a la voluntad de Dios. Pues, hermanos, son las formas en que el Señor nos quiere guiar a mirar la infiltración y a mirarla primero en nuestra propia vida. Y sobre todas las cosas, la realidad de que la salvación es solo por la obra del Señor Jesucristo, solo por el sacrificio del Señor Jesucristo, solo confiando en Cristo. Vivir de otra manera es vivir fuera de autoridad, es vivir como soñador, es vivir en ilusiones. Vamos a orar.